Amigos, amigas, bienvenidos a nuestro nuevo programa de En la Radio Porque Sí, dentro de Radio Colores en el 107.7. Aquí estamos, el colectivo Porque Sí, y esperamos que disfrutes con nuestro programa de radio. Hoy, nuestro programa número 2.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Sí, ya estamos aquí. Ya pasaron el verano y las vacaciones, aunque a juzgar por el tiempo climatológico que disfrutamos no lo parece. Es verdad que el tiempo preocupa y mucho. En todas las conversaciones de familia, de amigos y conocidos, incluso con desconocidos, lo que se comenta es: y no llueve, y qué calor hace para estas fechas. Y esos comentarios, que en otro tiempo pudieran ser los típicos de no saber lo que decir, se han convertido en una preocupación para todas las personas. No hay apenas aguas, las cosechas han sido un desastre y no ha existido y no tiene mucha pinta de cambiar, o al menos eso dicen los técnicos, el tiempo que sale en la tele y que tardan 20 minutos en explicar. Y las personas preocupadas por la ecología insistiendo que tenemos que cambiar los hábitos de consumo, que tenemos que reducir la contaminación, que tenemos que reciclar. Y ya nos hemos acostumbrado a esa música y no hacemos nada. Y lo que es más grave, no lo hacen ni los que gobiernan. Y también están los cafres como el presidente Trump de Estados Unidos, que lo niega y que encima se ha borrado de cumplir los escasos compromisos que tenían adquiridos en este tema. Pero bueno, estos humanos no aprendemos ni de los golpes. Y seguro que lo más que se nos ocurre es hacer rogativas o sacar a los santos como antiguamente. Bah, en fin, que no tengo la cabeza ni para pensar más. Ni las crestas ni las plumas están en disposición. Voy a seguir disfrutando de este maxiverano regalado. Y claro, como algo tiene que tener de positivo, los de las terrazas les sigue saliendo estupendamente este tiempo. Hasta el próximo programa.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Pues sí, noticias escarbadas de este rey francés. Ay, Dios mío, claro, porque son gente educada y buena, no como aquí, que fíjate. Todo quisque pendiente de Cataluña y su República Banana, y donde se está armando la rebelión ciudadana es en Murcia. Un enorme triunfo vecinal al que los medios de desinformación no le han prestado la atención necesaria y justa. ¡Viva los vecinos de Murcia!
¡Viva!
¡El tren para abajo!
¡Para abajo!
Pues eso. Desde aquí nuestra solidaridad con esta vecindad que han luchado con respeto, como en Francia, que no le pitan al rey cuando se enfadan, hombre. Fíjate. Voy al cajero y me piden una comisión de 3 euros por sacar mi dinero. Pero menos mal que me avisa que pape cuando ponga el pin. No vaya a ser que me roben. Sí, sí, ríete tú de ladrón. Es como esos reportajes narrados con voz profunda, recalcada, vamos, que acojona. Y te dan ganas de creértelo todo, caducado y todo, sí. Esos reportajes tremebundos sobre la periferia, quiero decir que, a ver si algún día, en lugar de tantos reportajes de barrios pobres donde venden droga, hacen uno de los barrios ricos donde la consumen. Joder, en Francia han hecho uno y no pitan al rey. Pues fíjate tú, plaga de virus en Televisión Española. Después de detectar el llamado virus Gili-Pollas 2017 Cárdenas, se confirma la llegada de otro muy poderoso. Es el virus Fa-Ma-Chu-Pre-Ego- y qué caro nos sale 2017, 2018, etc. Carlines Herrerienobus. Se avisa que si al encender la tele no la apagan de inmediato, explota algo. La cabeza o algo así. Y es que fíjate, aquí no somos como Francia. Allí no le pidan al rey desde 1793. Hoy mismo el gobierno nacional le regalaba 3.700 millones de euros a los empresarios amigos que gestionan las autopistas de Madrid. Como resulta que pierden dinero, socializan las pérdidas. Eso sí, respetando la ley, la Constitución y el Tribunal Constitucional y la misa dominical. En fin, fíjate lo de las portadas. Miles poniendo que la banca se va de Cataluña. Y ninguna cuando la banca se fue con 54.000 millones de todos los españoles. Ah, y por mi rey francés, como si la Sagrada Familia de Barcelona la terminan de construir en Almería. Y es que en Francia nadie pita al rey desde 1793.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, os voy a leer una poesía de un poeta palentino y amigo nuestro, Julián Alonso. Dice así: contemplar la batalla con todo el desengaño del vencido, superviviente último de los hijos del cielo, en el desordenado lodo, conmovido por la desolación que te rodea, no sabiendo a qué amo servir, las manos torpes y los ojos ciegos, pero aún con la audacia suficiente para ganarle tiempo los días más preciados.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, vamos a dedicar esta canción de los Celtas Cortos, pues a ellos mismamente, dado que en Valladolid, con el lo del, ¿cómo se dice?
La memoria
histórica. Eso, con lo de la memoria histórica, les han dedicado una calle. Entonces, una de sus canciones, entre tantas que alguna vez hemos puesto. Haz tu ritmo. Felicidades, Celtas Cortos.
Micifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, ¿qué pensabais? ¿Que las vacaciones no se acabarían nunca? Pues sí, sí que se acaban, a pesar de que las hemos disfrutado y mucho, ¿eh? Ya estamos de nuevo conversando con Micifú, con nuestro gato, bueno, y con la mecedora y con quien haga falta. Por mi parte, para empezar calentito, me ha parecido bien leeros unos relatitos de una novela que me recomendó mi hijo, Aníbal, este verano, y sí que me ha gustado, ¿vale? El autor es Benigno Morilla y se titula Sócrates. Es una historia de amor, de odio, confabulaciones, en fin, en una de esas culturas apasionantes de la Grecia clásica. Pregunta a Sócrates. Querofón, ¿dónde se encuentra el origen de la vida? ¿En el fuego como quiere Heráclito o en los cuatro elementos como afirma Empédocles? Porque no puede ser que tengan razón dos que afirman lo contrario. Querofón permanece pensativo y respondió: no sé qué responderte. Lo cierto es que la argumentación de cada filósofo parece convincente al seguir sus líneas de razonamiento, pero ahora, tras tu pregunta, surge la incertidumbre. Sócrates insistió: para salir de dudas, será necesario plantear ciertas cuestiones. ¿Serás mejor persona y vivirás con mayor armonía cuando creas que el origen del mundo procede del fuego o cuando creas que procede de los cuatro elementos? La verdad es que no creo que mejore mi vida por la mera aceptación de una versión u otra. Bien dices. Luego, ese tipo de explicación no guarda relación con el conocimiento verdadero. ¿Qué conocimiento, entonces, es el que puede hacerme mejor y más feliz? Ninguna creencia puede mejorarte, por muy bien argumentada que esté. En un inicio, si la creencia está bien apañada, te permitirá tranquilizarte en medio de un mundo tan difícil de aprehender como lo es este nuestro. No obstante, finalmente, alguien contrarrestará tu creencia con otra antagónica, de manera que tendrás que aceptar que ninguna responde a la verdad y que toda creencia no es más que un acomodo. ¿Cómo puedo saber entonces qué es lo verdadero? Veamos, tú buscas y rebuscas sin cesar, de aquí para allá, de un maestro a otro. ¿Con qué fin lo haces? Busco una verdad definitiva que me sosiegue y me haga sabio. ¿Por qué buscas la verdad? ¿Por qué deseas asentarte sobre una base inquebrantable? Siento un impulso interior que me lleva en esa dirección. ¿Crees que eres el único en sentir ese impulso en busca de la verdad última? Oh, claro que no. Pero otras personas no están tan apremiadas como yo. ¿Qué hacen esas personas? Se entiende con una y mil cosas antes de disponerse a la búsqueda de lo esencial. ¿Qué buscan en esos entretenimientos? Su bienestar. ¿Lo ves, Querofón? Todos buscan el bien, aunque no siempre del modo y en el lugar más adecuados.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestras historias, el Kike y yo.
Venga. Buenos días.
La de hoy, precisamente, se me ocurrió viendo una película, Sufragistas. ¿Os acordáis de ella? Entonces me interesó la vida de una de las activistas, una tal Emily Davidson. Y buscando en su biografía, pues resulta que esta mujer nació un 11 de octubre, pero de 1872, con lo cual cumple el requisito de las efemérides.
Pues fíjate que en aquella época reinaba la reina Victoria, una mujer de armas tomar, o vaya usted a saber. Bueno, pero cuéntanos quién era esta tal Emily, que por su apellido era algo más que anglosajona.
Y muy anglosajona. Nació nada más y nada menos que en Londres, ahí es nada. Y además pertenecía a una familia numerosa y de condiciones económicas no muy bollantes. Tenía bastantes hermanos, sobre todo por parte de padre, la mujer. La madre murió pronto. Pero a pesar de la miseria, con esfuerzo se preparó para trabajar como maestra. Y con el dinero que ganaba le permitió recaudar lo suficiente para estudiar inglés, lengua y literatura en un colegio perteneciente a la Universidad de Oxford y obteniendo honores de primera clase en sus exámenes finales. Pero los de Oxford no reconocían a las mujeres un título de grado en aquella época.
Además es que la sociedad inglesa las marcaba mucho. La mujer era para lo que tenía que ser y se acabó. Con lo cual lo de pedir el voto ya era mucho más de la cuenta.
Bueno, no podías ir a ni votar. Eran muchas y varias las discriminaciones que sufrían las mujeres en aquella sociedad, la inglesa también, claro. Esto la llevó hacia el movimiento sufragista, afiliándose a la Unión Social y Política de Mujeres, en inglés
USPU.
Serían las siglas, recién llamadas las siglas WSPU. Tenía 24 años cuando se afilió. El lema de las sufragistas era hechos, no palabras. Emily se tomó este lema al pie de la letra, pasando a ser una activista de primer orden, por cuyos actos, algunos violentos, terminó en la cárcel en varias ocasiones. Pero como era mujer de armas tomar, también desde la cárcel seguía llevando a cabo acciones de protesta. Por ejemplo, hizo una huelga de hambre, se tiró por unas escaleras, con lo cual sufrió fracturas de cabeza y de columna, etcétera, etcétera.
Pero bueno, ¿cuál es el hecho que le hizo más famoso? ¿Hay un hecho trascendental?
Sí, efectivamente.
¿Cuál?
Pues sí. Las penurias de la cárcel no frenaron a Emily. Y al año siguiente se dispuso a irrumpir ni más ni menos que en el famoso y multitudinario derby. Ya sabéis que los derbis en Inglaterra son
el de las Pamelas. Es famoso derby.
Se celebra cada año en Epsom, una ciudad.
Es el derby de las Pamelas porque las mujeres.
Esto era el 4 de junio de 1913. Emily irrumpió en medio de la pista con la intención, descabellada intención, digo yo, de que el caballo, propiedad de su majestad el rey Jorge, cuando el caballo cruzara la línea de meta, apareciera enarbolando el pabellón de la Unión de Mujeres, las siglas que he dicho antes, WSPU.
Pero
resulta que calculó mal y fue brutalmente golpeada por el caballo con los colores reales. El jinete y el caballo también rodaron por el suelo, pero la peor parte se la llevó a Emily, que murió a los 4 días.
Hombre, me imagino que su graciosa majestad el rey Jorge se preocuparía por el trágico suceso.
Pues aquí podemos hacer apuestas. A ver, había 3 implicados en el accidente: la mujer, la Emily, el jinete que se cayó al suelo y el caballo que le tiró. ¿Por quién creéis que se interesó su graciosa majestad?
Siendo inglés, por el caballo.
Exactamente, premio. El rey Jorge, al acabar a conocer la noticia, dijo: ¿está bien el caballo?
Como no podía ser de otra manera.
Porque era el suyo. Menos mal que tuvo mejor comportamiento el jockey Herbert Jones, el caballista, el jinete que montaba el caballo, que sufrió una conmoción cerebral leve en el incidente. Pero parece que le dejó traumatizado la cara de la mujer cuando la vio que la atropelló. Entonces se convirtió en un simpatizante del movimiento feminista. Y en 1928, ya después, ¿no?, cuando fue el funeral de la Emily, la que fundó la Unión de Mujeres, pues en el funeral colocó una ofrenda floral para honor de la presidenta que fundó la Unión y también otra para Miss Emily Davidson, la activista.
Bueno, eso debió de ser uno de los momentos maravillosos del movimiento sufragista, que no solo se ceñía a Inglaterra, pero vamos.
Sí, ahí empezó ya a tomar conciencia y, por supuesto, que sí, sí. Emily Davidson se convirtió en una mártir del movimiento. Y sin duda la acción contribuyó a sensibilizar a una opinión pública cada vez más proclive al voto femenino, que este voto se conseguiría 5 años más tarde, cuando acabó la guerra, en 1918. Dejaba votar a las mujeres de 30 años, y luego en 1928 se rebajó a los 21 años. Pero por desgracia, como en otras tantas ocasiones, la consecución de derechos ha sido a costa de sacrificios humanos, sí, lamentablemente.
Sí. Como siempre.
Algún día hablaremos de por qué se tenía miedo al voto femenino.
Bueno, ¿tú crees? ¿Tú crees que en Cataluña harán movimientos del sufragio también?
Sufragio, sufrideros, sufridores.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con el tema, hemos encontrado una canción que habla precisamente de ellas, de las sufragistas, y que se titula así, Las sufragistas, y está interpretado por un grupo femenino llamado Historias Horribles.
Somos las sufragistas, somos pacifistas, nos van a conocer. La joven Millie Fawcett, la primera voz, quería ser tratada por igual. Se dirigió al gobierno por su ley atroz, y entonces comenzó a reclamar. Sin derecho al voto y el abuso promover. La respuesta a todo fue:
ya váyanse.
Habrá que hacer más multitud.
Ni un voto a la mujer sería mortal.
La causa se perdió, la guerra comenzó, y nuestra siguiente acción fue ayudar a los soldados y con honor servir a la nación. Cambiamos de estrategia y sin temor ceder, al hombre hay que apoyar. Ganamos el combate y su respuesta fue hacer:
de acuerdo, chicas, a votar.
Tenemos valor, no lo olviden, por favor. Las mujeres que entregaron su alma en nuestro nombre.
Las mujeres ganaron el derecho al voto en 1918.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Oh, capitán, Eliseo Reyes, el heroico capitán San Luis, de la tierra y el llano, vivió en el número 3 de este edificio después del triunfo de la Revolución. De aquí se despidió de su esposa e hijos para convertirse en Rolando, el mejor hombre de la guerrilla del Che en Bolivia. De estos hombres se hace un pueblo. Un poco más arriba, junto al círculo infantil, Vietnam heroico, las prostitutas jóvenes sonríen a los turistas que votan a los socialdemócratas. También de hombres como estos se hace un pueblo. Esto es un fragmento de La bicicleta del panadero, de Juan Carlos Mestre.
La entrevista imposible.
Había una vez una hermosa joven de nombre Cenicienta. Vivía desde la muerte de sus padres con su cruel madrastra y sus dos feas hermanastras, quienes recelaban de ella y la trataban muy mal. Esta noche, amigos y amigas, nos acompaña Cenicienta para que vosotros y vosotras podáis entrevistarla. Adelante.
A ver, señora Cenicienta, una pregunta para aquí, para este reportero de este periódico de barrio. Tú que eres pobre, pero que aspirabas a trajinarte al príncipe en todo su esplendor económico, al menos, dime, ¿por qué hay tanta Cenicienta que vota a quien le explota?
En fin, creo que tu pregunta es incorrecta.
¿Por
y
qué?
Además refleja un grado de actitud hostil y machista. Yo no aspiraba a trajinarme al príncipe. Yo lo que aspiraba era a ir a la fiesta, que es muy diferente. Y no me dejaban ir a la fiesta. Entonces, pues tuve que apañármelas como pude para ir a la fiesta. Pero para nada el príncipe era mi vocación infinita.
Bueno, yo te iba a preguntar una cosa. Pero el príncipe cumplía en la cama, por lo menos haciéndola. Porque es que si no es las hermanas feas, es las guapas, son las que tenían que hacer las cosas. ¿El príncipe qué hacía?
El príncipe era soso, aburrido y además pedante, que solo hablaba de él, de su reino y de su belleza, y que lo que estaba buscando era justamente una esposa solo bonita y que no diera ningún ruido, con lo cual no tenía intención ni de hacer la cama ni de cocinar.
¡Oh!
Bueno, pues no entiendo yo entonces esas apetencias monárquicas, pero voy a cambiar de pregunta. ¿No te parece que tus hermanastras son muy poco feministas, muy mandonas y encima unas fumadoras empedernidas dejando la ceniza del cigarro por todos los sitios?
A ver, vayamos por partes. Estamos acostumbradas, mejor dicho, a que siempre se plantee la división entre las mujeres. Y por eso había un enfrentamiento, ya ves tú, por cosas tan simples como si quién es más guapa y quién es más fea, porque no cuestionaba a nadie la inteligencia o la sabiduría de las hermanastras. Entonces, lo que en el fondo había era una falta de unidad de acción como mujeres, porque juntas seríamos más fuertes. Y de hecho, el cuento habría que reinterpretarlo diciendo: hicieron un bloque las hermanas y Cenicienta para desmontar la milonga del príncipe y montarse su propia supervivencia y punto.
A ver, Manolo,
la madrastra tuya te trataba muy mal. Uh-huh. Y entonces, ¿tú pensaste alguna vez en independizarte?
Sí, sí. De hecho, la solución propuesta para la salida del cuento es que con mis hermanas yo monto una empresa alternativa y mi madre que se quede con el príncipe, porque a fin de cuentas la madrastra era tan peñazo como el príncipe. Y seguro que se entenderían muy bien, porque además, como los dos les iba lo de la nobleza y lo de la alcurnia estupendamente, pues allá se las apañe.
A ver, para la revista Criadas Ofendidas, vamos a ver. Después de tantos años viviendo como de puta madre con tu querido príncipe, que ya será rey, supongo, y teniendo en cuenta tu procedencia, ¿cómo no has influido en el príncipe, que ya digo que será rey, para que el servicio doméstico mejore sus condiciones? Que algunas no tienen ni seguridad social, otras no tienen derecho a paro, y tú ahí, como una reinona. Comiendo perdices, que estarás ya hasta las narices.
No, a ver. Vamos por partes en el cuento. Ya te digo que el príncipe se lo dejamos a la madrastra. Mis hermanas y yo al final limamos las diferencias de la belleza, que es una estupidez, y montamos una cooperativa como alternativa a lo único que nos esperaba hacer, que era limpiar las casas, o las nuestras o las ajenas, y eso, desde luego, ni está pagado ni está recompensado. Así que nos montamos una cooperativa de fabricar escobas y fuimos autónomas. Y al final, incluso podíamos rechazar a quien no nos interesase.
Escobazos.
Pero escobas de brujas, de las de hacer también
magia.
No,
escobas que facilitaran la vida, porque al final sí que es verdad que en todas las casas hay que barrer. Lo que no tienen es que ser Cenicienta la que lo barra. Que
y no sería
un
no
hombre genérico para que barra siempre.
Pero es que no entiendo yo las que en esa cooperativa no sé qué tal resultado. Tú dices que bueno, pero tus hermanastras eran muy, muy señoritingas, ¿eh? Muy señoritingas.
Yo creo que habría una segunda lectura de lo de las señoritingas, y es que evidentemente todos somos cómodos, y todas también.
Tendemos,
y cuando estás en casa, si te lo hace tu madre, pues evidentemente no pegas ni golpe, pero si tienes uno que te lo haga, pues tampoco. Entonces, lo del reparto de tareas lo entendimos, lo asumimos y lo hicimos solidariamente entre las tres.
La del radio.
Bueno, eso no sé si se lo cree ni el hada madrina, que sería otra cuestión.
Es que yo creo que más bien lo que quería el príncipe era tener una criada con bastante experiencia, ¿eh?
Yo, de todas formas, al hilo de la hada madrina, que es un elemento importantísimo en el cambio del cuento, es la que hizo posible la reunión de las mujeres, hablar para el entendimiento de cuál iba a ser nuestro futuro tal y como estaba planteado y darnos una alternativa. Y yo creo que el papel fundamental de la hada madrina fue justamente ese, abrirnos los ojos, limar diferencias, posibilitar el diálogo entre las mujeres y propiciarnos un futuro mejor.
Es para Radio Marca Blanca. ¿Sabes si algunas de las hermanas a las que tú limpiabas tenían aspiraciones de ser vicepresidentas de algo?
No. De hecho, después de lo de la cooperativa, incluso hubo una que se dedicó a estudiar periodismo.
¡Hostia!
Bien, muchas gracias por su asistencia y hasta una nueva versión de La Cenicienta.
Estás escuchando en la radio Porque Sí en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Y ahora una canción Porque Sí.
Una canción para los que tengan problemas de memoria. Y que eso, para ellos les recomendamos que hagan lo que hizo Javier Krai, seguir los caminos del Señor.
La otra tarde en una iglesia que era fiesta de guardar, me dio un ataque de amnesia. No podía recordar a quién coño fui a rezar. Yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús, repelús. Imaginad mi problema, cualquier otro sin mi fe. Con seguridad blasfema o se va a tomar café. Pero yo no flaqueé, no podía estar allí, no podía estar allí, porque sí. He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón. He eché una jaculatoria o una salve a mi intención. Tengo un lío del copón, no comprendo, ay de mí, no comprendo, ay de mí, ¿qué hago aquí? Alma, me dijo el beato, por mi honor de sacristán, rezaré a San Cucufato y tus recuerdos volverán, o sus huevos sufrirán, y le ató al pobre cordel. Y le ató al pobre un cordel, qué cruel. Recuperé por entero, gracias a su intercesión, la memoria y un mechero que no entraba en la oración. Eso sí que es devoción, le quedaba además. Le quedaba además mucho gas. Le di lumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán. y les vacié el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar, era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma de mi historia ejemplo, rectifica pecado y recorre sin temor los caminos del Señor. Los caminos del Señor, sí Señor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos a recomendar un libro que es muy cortito, que se lee rápido, y la autora es Chimamanda Ngozi Adichie. Se titula Todos deberíamos ser feministas. Esta autora es nigeriana, vive entre Estados Unidos y su país natal, y ha escrito 4 novelas que la han convertido en una de las voces más emblemáticas del actual panorama literario africano. Entonces, Todos deberíamos ser feministas es una charla que dio en el 2013 y que la autora ha adaptado para su publicación, ¿vale? Y dice, hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma y también a nuestros hijos.
Bueno, antes de terminar este programa, una felicitación muy especial aquí a la compa Fabi, que no nos ha dicho los años que ha hecho.
Gracias.
Pero bueno.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
Gracias, gracias.
Los besos en directo luego. A ver, quiero acabar este programa diciendo, lo importante no es tener razón, sino tener razón en el momento oportuno. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adeu.
Agur.
Adeus.
Hasta pronto.
Adiós.
Ya.
Hala, hala. Allá. Ya, para allá.